Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días.
Bienvenido y bienvenida al programa Lo bello que es vivir. Hoy les saludamos el grupo y ocio de tiempo libre de la asociación Asomasame, que volvemos una vez más a hacer este programa de radio. Vamos a presentar a los compañeros y compañeras que estamos aquí. Tomás Hernández, Tomás Gil.
Buenos días.
Sergio.
Buen día.
Vanessa.
Buenos días.
Pepe.
Buenos días.
Silvia. Elvira. Laura. Valeri.
Buenos días.
Fátima. Margarita. Carla.
Buenos días.
Jonathan.
Buenos días.
Azu.
Buenos días.
Jesús.
Buenos días.
Yanira. Yarisa, que diga. En el control técnico, Ricardo Araújo. Y el que les habla, Carmelo.
Nunca pares de soñar.
Hoy tenemos, como siempre, nuestra sesión de cultura guanchi. Recordaremos a Camilo VI. Continuaremos con otra sesión que llamamos Mi Experiencia Personal. Para acabar con una entrevista, hoy tenemos con nosotros Animal Academy, un refugio de animales que hemos visitado hace una semana.
Pues vamos a empezar ya nuestro programa. Como decía Carmelo, vamos a empezar recordando a Camilo VI.
Sí, que se llamaba Camilo Blanes Cortés.
Que yo me acabo de dar cuenta que lo he escrito con X como del número sexto, pero no, es con S, ¿no?
Con S, sí.
Vale. Y es Jesús el que el otro día se acordó de Camilo VI, que ha muerto recientemente,
sí,
para...
Tres, cuatro meses o cinco.
Pues entonces tú nos decías que Camilo VI se llamaba en realidad...
Camilo Blanes Cortés.
¿Y qué nos puedes contar de
él? Él nació en Alcoy. El año de su nacimiento fue el 16 de septiembre de 1946... y murió este año el 8 de septiembre. Fue un cantante de voces insignia de España. Su lengua materna es el español y el valenciano. Y tuvo un hijo llamado Camilo Blanes.
¿Y quién era su familia? ¿De dónde procedía él?
Su familia procedía de... A ver, de Camilo VI era de Cantabria o por ahí.
De Alcoy.
De Alcoy, sí.
De Castellón.
De Valencia, sí. Y su padre se llamaba Eliseo Blanes Mora y Joaquina Cortés Garrigos era su madre, familia humilde. Los inicios del cantante fueron en 1960, llamado por aquel entonces Camilo Blanes. Formaba parte de un grupo de pop, los Dyson, con el que cantaba en bodas y bautizos en la comarca natal de Alcoy. Interpretaba canciones de los Beatles, de los Bee Gees y del dúo Dinámico. Y pasó que en 1965 viajaron a Madrid para participar en el concurso de televisión española Salto a la Fama. Interpretaron el flamenco de Los Brincos. Los demás del grupo volvieron al COI, pero Camilo VI se quedó en la capital. Se tuvo que dedicar a tocar instrumentos y a hacer coros para otros músicos. Protagonizó la ópera Jesucristo Superstar, que le produjo el costeo de una totalidad de coste de 12 millones de pesetas. La obra fue admirada por el compositor de música original Andy John y Camilo VI fue galardonado en 2011 con la medalla Máximo Orgullo Hispano en reconocimiento a sus casi 50 años de carrera, entregada en la ciudad de Las Vegas, la medalla en Estados Unidos, con más de 40 producciones discográficas y la más famosa en 1975 de Jesucristo Superstar.
que él tiene un montón de canciones muy conocidas, pero una de ellas, además a la que tú quieres poner, es Jesucristo Superstar.
Sí, que muy fue la que más le dio la fama a Camilo VI.
Y que entonces, por lo que tú has dicho, el compositor original de Jesucristo Superstar como que le reconoció lo bien que había hecho la versión en español.
Sí. Y él fue llamado Andy Connors, yo, y no entiendo el nombre, pero algo así.
Vale. Y vamos a escuchar una canción de Jesucristo Superstar.
Sí, la que me gusta también.
Que yo no sé de...
Yo no la he escuchado muchas veces, pero cuando la escucho me emociono, porque también es una buena música.
Yo le estaba mirando a Ricardo, digo, yo no sé si Jesucristo Superstar suena mucho en la radio, o a lo mejor vamos a... No, o sea que... a lo mejor hay gente que nunca la ha escuchado, solo los que tenemos ya cierta edad, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Getsemaní. Y que es verdad que aquí él, se puede apreciar todas sus dotes de voz, ¿no?, y de interpretación. ¿Pues la escuchamos?
Claro.
Hoy nadie velará por mí, Pedro Juan. Ninguno me acompañará, Pedro Juan. Yo quiero decir, si puedo pedir, que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura, ahora quema. Y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece que son 30, y qué más puede un hombre hacer. Todo lo que tú quieres de mí, deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, si he de morir. Si es por querer ser mejor de lo que fui, dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero por favor, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte.
Thank you.
yo tenía fe. Cuando comencé, ahora estoy triste y cansado. Mis 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Dios, yo no empecé, fue tu voluntad. Dame la cáliz y la amargura, clava toda ropa. Pero pronto, hazlo pronto, o yo me voy a arrepentir.
Bueno, pues después de escuchar a Camilo Sesto, con Jesucristo Superstar, vamos con nuestra sección de Cultura Guanche que nos traen todos los meses Pepe y Tomás. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Mira, esta semana Pepe nos va a hablar de los problemas que tiene la lingüística guanche. ¿Hay alguna pregunta aún sin respuesta?
Sí, como por ejemplo, ¿por qué en guanche la raíz es la misma, fa, para nombrar a los consejeros y para nombrar al fuego? Recordemos que para hacer esas asambleas y eso se reunían en torno al fuego, los consejeros y demás.
Que puede ser que esté relacionado, ¿no?
Por eso. Uh-huh. ¿Y por qué no aparece a ver en guanche una palabra para nombrar al mar?
Que es curioso porque se supone, bueno, se supone no, eran habitantes de...
Isla.
Claro. Uh-huh. O por lo menos no se conoce, ¿no?, la palabra que se refiere al mar.
Sí. Uh-huh. Mira, ahora otro problema es el de la fonología, que estudie los sonidos de la lengua o cómo se pronuncian las palabras.
Sí, otro problema al que nos enfrentamos es la fonología, puesto que no han quedado orígenes para estudiarla y traducirla a los estudiosos. Pero sí se ha podido estudiar desde dentro por estudiosos gallegos, portugueses, castellanos, catalanes, italianos, ingleses y franceses. Esto nos permite incluso una comparación entre las propias lenguas observantes y una definición casi matemática de los sonidos propios de la lengua guanche.
Muchas gracias, Pepe. Ahora te toca preguntarme a mí.
Siguiendo con lo que estábamos hablando, hay varias fuentes para nombrar los números guanches. Por ejemplo, Tomás nos va a decir los números del 1 al 10 de una fuente italianizada.
Bien, son por orden Nait 1, Smeti 2, Amelotti 3, Agodetti 4, Simusete 5, Sesetti 6, Sati 7, Tamati 8, Alda Morana 9 y Maraga 10.
Ahora vamos con algunas frases en guanche.
Que todas las meses nos trae Tomás.
Siempre para repasarlas, para decirlas. Son buenas las frases.
Uh-huh.
La primera es chucar, guayog, archimensei, reste, bencón, sané, bander, relás, nasá, sañe. Que significa no mates al hidalgo, que es natural hermano de bencomo y se rinde aquí como cautivo. Otra frase es más, sería mimera, sino, sinuán. Aimen, Aten, Aran, Su, Agarfu, Fener, Nusa. ¿Qué importa? Y la traducción, ¿qué importa que yo ni que tenga aquí leche, agua y pan, si Agarfa, nombre de mujer, no quiere mirarme? Seguimos con otra, Tanagua, Tanaga, Guayó, Archimenseo, Naya, Dira, Nudo, Saet, Chunga, Pelud. ¿Qué significa? El valeroso padre, la padre murió y dejó los huérfanos, naturales huérfanos. La siguiente, uh-huh. Atis aca rechan ondi huesate, antilla onanda errari, que quiere decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santifícate el nombre tuyo.
Bueno. Y como siempre repasamos los números guanches de 1 al 10 de la manera clásica.
Bien, que es la más, para mí la más crítica también. Uh-huh. Sería Ben 1, Lin 2, Amiat 3, Arba 4, Kansa 5, Sumos 6, Sat 7, Set 8, Agot 9 y Marago 10.
Pues muy bien, muchas gracias, Tomás. Y ahora, antes de terminar esta sección, pues como siempre te preguntamos, ¿cómo es que a ti sabes tanto, ¿no?, de todo esto y por qué te interesa tanto? Pues te vamos a hacer una pequeña entrevista para saber más.
Bueno, Tomás, a nosotros nos gustaría saber, ya que te escuchamos siempre hablar de la cultura guanche y que tanto te gusta y que nos enseñas muchas tardes palabras, frases, nos gustaría saber a todos de dónde te viene a ti la afición esa que tú sientes por la cultura guanche.
No, que me desde siempre los idiomas me gustaron. Y como gustan los idiomas, pues sentí curiosidad por algo que fue algo nuestro, no sé yo, muy bonito. De ahí viene la afición mía. Como estoy, me encantan los idiomas y, por supuesto, el guanche, aunque sea una lengua muerta ya.
Bueno, y cuéntanos un poquito más de los guanches. ¿De dónde, cuál era su procedencia?
Se cree que vinieron del norte de África. No sé, pero se casi seguro que vinieron del norte de África. Y instalaron aquí en Canarias. No, ahora el año realmente no sabemos qué año fue o qué siglo fue. Digo, qué año fue, sí.
¿Y don Tomás, de qué idioma deriva su lengua?
Bueno, se cree que la lengua guanche deriva del bereber antiguo, no el moderno, sino el bereber antiguo. Es que es seguro, sí.
¿Y cuántos siglos estuvieron en las islas?
Quizás, dicen los estudiosos, entre 15 y 16 siglos. Me parece un poquito mucho, pero bueno.
Y mira, Tomás, ¿qué pasó? ¿Se extinguieron de repente? ¿Qué fue lo que pasó, don Tomás?
No, yo creo que no, porque realmente en poco tiempo no íbamos a aprender todas las palabras guanches, los números, los topónimos, los números, los nombres, muchas cosas todavía se estarían, que si yo... O sea, para mí no se extinguieron de repente. Tardaron unos cuantos siglos o años para extinguirse.
Y también tenemos que decir que tu afición, ¿no?, a la cultura guanche y sobre todo al idioma de los guanches, la has ido extendiendo. Ya tenemos aquí a Pepe, que te sigue en la afición, ¿no?
Sí, muy bien, sí.
Y que pues también todos
pero
los...
Es una cosa interesante, una cosa que no se ha perdido prácticamente, pero se le han dado poca importancia a la lengua guanche.
Mm-hmm. Son las raíces nuestras.
Efectivamente, José Pepe, son las raíces nuestras. Mm-hmm.
Y tenemos que decir también que nosotros por las tardes nos saludamos en guanche, ¿verdad, Tomás?
No, sí, y no sabemos los números ya, algunos y todos. Entonces, ¿verdad, Tomás?
Pues ya que lo han dicho, tienen que hacer el saludo y los números.
Pues, don Tomás, Tamaragua.
San Sofé.
¿Y qué significa? ¿No lo puedes
Tamaragua,
decir?
Tamaragua, buenos días, que literalmente quiere decir aquí viene el huepe. Y San Sofé significa seas bienvenido. Ajá.
De a ver, Carla, los números.
Te pasamos la chuleta,
no,
si quieres.
No sé. Vamos allá.
Y sin chuleta, ¿eh?
Ben, Lini, Amiat, Arba, Kansa, Sumu, Sat, Set, Akot y Marago.
Muy bien. Bueno, parece que cada mes vamos a hacer la prueba, ¿no? Con uno aquí, un pequeño examen. No, los números por lo menos no los tenemos que aprender, ¿no?
A base de repetirlos.
Pues nada, muchas gracias. Teníamos una canción que iba a presentar Rosa para despedirnos, pero como ella no está, pues lo hacemos por ella y se la vamos a dedicar, que es la canción Te he prometido, de Leo Dan.
Sabiendo que mañana irás con otro al altar. El amor.
el amor, sí, el amor.
Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti.
Te he prometido que te he de olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. El amor, sí, el amor, sí, el amor.
Pues ahora seguimos con una sección que habíamos comenzado en el anterior programa y que habíamos llamado Mi Espacio Personal, que fue un nombre que se le ocurrió a una persona del grupo, pero que no ha venido al programa, pero hemos hecho esta sección y seguimos con ella. En esta sección, cada persona que quiera, de las que hacemos el programa, pues puede exponer o hablar de temas que le preocupen o que le interesen. Y hoy, por ejemplo, pues tenemos a Silvia y a Valerie. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buen día.
Y vamos a empezar por ti, Silvia, que, ¿de qué nos quieres hablar?
Y la tapita, ¿qué van a hacer tanta tapita?
Vale, tú lo llamas tapita, nosotros lo llamamos tapones, pero nos referimos a las tapitas o los tapones de botellas, sí, de envases.
Es que si estamos más gente.
Ajá. Que la asociación Asomasame los estamos almacenando en una nave, los estamos clasificando, porque luego todo eso se puede reciclar y, bueno, pues llevamos todos esos tapones y hay una empresa pues que nos da dinero por esos tapones y ese dinero pues luego se va a reinvertir en proyectos de sensibilización y de educación sobre salud mental. Y tú lo que quieres decir es que hay muchos tapones,
sí,
y poca y gente, ¿no?
Poca gente, que necesitaba más gente, que la ayude.
Entonces hacemos un llamamiento a las personas que quieran venir a lo mejor a echarnos una mano a clasificar los tapones.
Sí.
Uh-huh. Porque tú esto es algo que has ido a hacer alguna vez.
Sí, uh-huh. Cáncer, hay un montón, mucho virón, que desarmarlo, tapita.
Y hay que estar, porque hay un problema que es que muchas veces no son tapones, sino otro tipo de residuos, sí, y hay que andar separándolo.
Sí, sí.
A veces no son tapones de plástico, no, y hay que quitarlos.
Cosa, ¿no? El lata tampoco nos sirve más.
Uh-huh.
Hay que tirarla.
Uh-huh. Entonces esa es la labor que hay que hacer, ¿no? Cuando viene la saca de tapones, sí, o todas las bolsas de tapones, separar lo que no vale para que se queden solo los tapones de plástico.
Sí, una bolsa grande.
Uh-huh.
Yo también estoy juntando, yo también.
Uh-huh.
Tengo la gata y juega con ella.
Y te lo saca y te lo revuelve por ahí, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo creo que hay mucha gente que tiene tapones en casa. A veces nos llaman de qué pueden hacer con esos tapones. Uh-huh. Y, bueno, pues tenemos una nave en Risco Prieto que nos ha cedido el cabildo. Hay un contenedor fuera en el que se pueden dejar los tapones, y entonces pues cualquiera que tenga tapones y se acerca allí los puede dejar. También hay algunos corazones que, por ejemplo, aquí en Puerto hay uno, en Corralejo hay otro, en Morrojable también, que los pueden llenar y, bueno, pues luego nos hacen llegar esos tapones y nosotros lo que hacemos es la labor de clasificarlos.
Sí, sacar el tapito y poner una bolsa.
Uh-huh.
Sí.
Y luego cuando ya está todo bien limpio y solo quedan tapones de plástico, es cuando se puede enviar para reciclar, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, pues gracias, Silvia, por el llamamiento que haces. A ver si hay personas que se animan.
Ya digo eso, sí. Uh-huh. Sí.
Y ahora vamos con Valery, bueno, y con Fátima también. Buenos días, Valery.
Buenos días.
¿Que de qué nos quieres hablar tú?
Bueno, hablando del tema de los videojuegos, solo voy a hablar de uno porque es lo que puse.
Vale, y que es un tema que a ti te interesa, el de los videojuegos.
Sí, sí,
¿no?
Y además que es interesante.
Vale, no solo te interesa, sino que es interesante, bien dicho.
Para algunos, para otros, no sé.
Muy bien.
Bueno, ¿y qué tal, Valery? Buenos días. ¿De qué juego en concreto nos quieres hablar hoy?
Bueno, buenos días, días Fátima. Hoy voy a hablar de World of Warcraft. Escuchamos ahora una intro de este juego.
Que así vamos a saber más de este juego, ¿no? Pues vamos a escucharlo.
Corona de hielo. Un monumento a nuestro sufrimiento. El velo entre la vida y la muerte. Donde un usurpador se sienta en un trono helado. Pero ningún rey gobierna para siempre.
¿Y nos puedes contar un poco de qué trata este juego?
Es un juego de rol online multijugador donde tu personaje interactúa con otros en un mundo fantástico. Podemos recorrer diferentes continentes y el personaje va teniendo más habilidades y se va haciendo más fuerte para enfrentarse con los enemigos.
Está entretenido, ¿no? Y bueno, yo he escuchado, ¿no?, que los videojuegos estos últimamente se juegan todos en red, ¿no?, a través de internet. Entonces, ¿nos puedes contar un poco qué quiere decir eso?
Quiere decir que se juega con todas las personas que estén en internet jugando a ese juego y nos permite comunicarnos entre los jugadores y a través del chat, por mensaje o con unos auriculares y un micro. Podemos escuchar y hablar con los demás participantes de la partida. Esto nos permite que cada vez que jugamos conocemos gente de todo el mundo.
¿Has conocido a mucha gente tú jugando? ¿Has hecho amigos?
Sí.
¿Sí?
Una de las cosas que me gustaría destacar es que este juego tiene unas normas de convivencia. Por decir, no se puede insultar, ni amenazar, tampoco acosar. Nada de esas cosas se pueden hacer. Tanto que al jugador que hace eso lo llamó baneado. Que quiere decir que ha incumplido algunas de las normas que antes he dicho.
¿Y qué hace? ¿Como que
se
le bloquea o se le expulsa?
Se le bloquea y aparte no vuelve a jugar más. Pero tiene la primera fase, que ya te estás pasando. La segunda, ya te estás devorando. Y la tercera, estás acabado.
O sea, que va cambiando de luz y ya...
Si te pasas esas tres fases, estás fuera del juego. Ya no vuelves a jugar. Tendrías que hacerte otra cuenta.
¿Y alguna vez te ha pasado a ti eso?
No, ya me lo han contado. Me han contado que a uno empezó a decirle cosas a uno y me jota y lo banearon.
Bueno, y por último, me gustaría que nos dieras alguna recomendación de los videojuegos, a ver qué nos puedes decir.
Sí, es una recomendación muy importante. Hay que jugar un tiempo prudencial, entre 2 o 4 horas al día, no mucho más. Hombre, puede ser 1 hora.
Casi mejor, ¿no? Porque los ojos, si no, como platos ahí, ¿no? Se quedarán. Pero bueno, que hay que tener cuidado de no estar mucho tiempo ahí.
Claro, ¿no? Si estás mucho tiempo te puede dar epilepsia. Como todos los juegos. Sí.
O te puede dar dolor de espalda también, ¿no?
Sí, dolor de espalda.
Sí. Dolor de cabeza.
Sí, tener curvas en la espalda o problemas de abdominal. Y además que yo siempre que esté jugando este juego me daba un problema enorme, me duele la parte de abajo
de estar sentado,
de
¿no?
De estar sentado y que los ojos se te ponen lloroso.
Claro. O sea que está interesante, está bien jugar, pero con cuidado un ratito y luego otra cosa, ¿no?
Sí, pero normalmente lo más importante de este juego es la convivencia. Hay veces que me insultan en el juego, pero nada.
Pero paneado de eso que dices, ¿no?
No, pero me insultan, sí, eso aparte. Pero me insultan para nada.
¿Y quieres añadir alguna cosita más que te acuerdes por ahí que se te quede pendiente?
Pues mira, en el juego de World of Warcraft se trata de hacer arenas, lo llamamos arenas índice. El primer índice es 1400. El segundo, 1600. El tercero, 1800. El cuarto, 2100. Y el último, 2400. Pero de ahí puedes subir más. Llegan a llegar a 3400. Eso depende. Y deciros que llegará varios juegos nuevos de ordenador Blizzard, la nueva entrega de World of Warcraft, y ya os iré contando las novedades. Vale.
Que
y
se lo podemos pedir a los reyes, ¿no?
Sí. Ya os contaré de otras entregas y aparte que no solo del World Warcraft, sino el Fornite y todo eso.
Pues muy bien, muchas gracias por introducirnos en este mundo, por lo menos a mí, que no lo trabajo yo el mundo de los videojuegos. O sea que,
aunque lo de las arenas no estaba apuntado aquí.
Pues nada, muchas gracias por esta información tan completa y creo que entonces vamos a saber más, ¿no?, en los próximos programas sobre videojuegos.
Sí, muchas gracias a ti.
A todos ustedes. Y ahora vamos con Sergio, que va a despedir este bloque del programa con una canción, como se la hace bien.
Una canción, Isla del Amor, de Marco Flamenco.
Vale, pues vamos a escucharla.
Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Me gusta tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver. Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz y vendería mi alma.
Solo se para si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito despacito y al oído, dime que me quieres, yo nunca me he ido.
En ese barquito de papel llegaremos tú y yo a la isla del amor. De la isla del amor.
ropa que llegamos a tierra.
En ese barquito de papel, traeremos tú y yo a la isla del amor, a la isla del amor. En ese barquito de papel, traeremos tú y yo a la isla del amor, a la isla del amor. Tú y yo.
Pues ahora vamos con la entrevista que ya es un clásico de nuestro programa y que esta semana nos va a presentar Carla.
Buenos días. La pregunta de esta mañana será a un refugio de animales del sur de Fuerteventura que se llama The Animal Academy. La idea de ir a verlo surgió un día mirando en redes sociales. Me apareció de repente el refugio y rápidamente llamó mi atención, cómo no. En ese momento no pude ir a verlo, así que desde que vi la oportunidad lo comenté en Ocio y Tiempo Libre. La idea tuvo muy buena acogida, por lo que decidimos hacer una visita. Tal visita ocurrió el pasado lunes 28 de octubre. Fue una salida que nos gustó en general a todos mucho. Estar rodeados de animales siempre es muy buena opción, por supuesto. Belén y Julio nos recibieron con los brazos abiertos, al igual que todos los animales que componen el refugio. Nos estuvieron explicando cada una de las historias de los animales y enseñándonos sus instalaciones de manera muy amena. Y por todo esto, hemos decidido hoy invitarles a que nos cuenten su historia. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola. Buenos días, Belén. Buenos días, Julio. Lo primero, daros las gracias por venir y por acompañaros en el programa de hoy. Gracias. Y nada, comenzamos un poquito con las preguntitas que queremos hacer. Y la primera pues sería que cuándo comenzó, cuándo surgió el refugio, cuándo se inicia y de dónde surge la idea, a quién se le ocurre esta idea tan bonita, tan especial.
Bueno, pues la idea era, es nuestra pasión, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya lo teníamos ahí planeado. Empezamos en marzo más o menos de este año, llevamos poquito tiempo. Y surge a raíz de la necesidad que vemos de la isla de tener esos animales bien cuidados, de que no haya maltrato, de que no haya abandono, viendo todavía la falta que hay de educar, ¿no?, sobre todo a nuestros jóvenes, sobre el trato a los animales. Pues de ahí surge un poquito la idea. Empezamos con unos 14 animales y mira, ya tenemos más de 70.
Qué bueno.
Es una labor gratificante, ¿verdad?
La verdad es que sí, sobre todo porque, bueno, no se paga con dinero, ¿no? Lo que uno siente, el cariño que los animales te dan, la gratitud también, porque llegan en muy malas condiciones la gran mayoría. Casi todos han sufrido maltrato físico y, por supuesto, mental. Y cuando ves que responden de forma positiva, que te dan cariño, que vas viendo cómo pasan los meses y cómo mejoran, es una pasada. Pero sobre todo también por la acogida que el proyecto está teniendo en la isla, entre la gente de aquí y la gente, los turistas también de fuera, y entre los niños también, que la verdad es que poder acercarnos a ellos es algo increíble, porque al final ellos son los que, gracias a la educación, pueden cambiar un poco las cosas.
¿Y cuándo empezaron a llevar animales?
Bueno, pues empezamos, ya nosotros teníamos un par de ellos rescatados, ¿no?, de manera privada, hace más o menos 2 añitos o así, ¿no? Ya teníamos algún perrete, algún burrito, pero ya cuando nos dimos cuenta que empezamos a recibir más de lo que ya podíamos sostener, pues decidimos pues abrir lo que es el refugio como tal. Pero ya llevamos tiempo ya, siempre nos ha gustado.
¿Cómo subsisten?
Pues es una muy buena pregunta. La respuesta más rápida es cómo podemos. Pero bueno, ahora mismo el 80% sino más de los costes de mantener este proyecto los asumimos nosotros. Y el otro, entre el 15 y el 20%, pues la verdad es que hay muchísima gente, tanto de esta isla como de fuera, que nos está ayudando. Tenemos distintas campañas de recaudación de fondos, como por ejemplo el crowdfunding, tenemos el teaming, que es 1 euro al mes. Te puedes hacer teamer y la verdad es que 1 euro es menos de lo que cuesta un café y no te das ni cuenta, ¿no? Están los padrinos y madrinas, que es increíble el vínculo que crean con los animales, y entonces reciben un diploma, un informe trimestral donde se les cuenta cómo está ese animal. Y también tenemos nuestra tiendecita solidaria, donde vendemos todo tipo de productos que bien hacemos nosotros con materiales reciclados, como por ejemplo los llaveros, que los hacemos con plástico que recogemos de la playa. Hacemos también maderas pirografiadas con madera reciclada, y luego camisetas y bolsas de tela, siempre cosas que se hagan aquí en la isla. Estamos, aunque nos cuesta un poquito más caro, pero siempre confiamos en productores y artistas y artesanos de aquí de la isla, que al final todo tiene que quedar en casa, y esto es una forma de alimentarnos unos a otros. Entonces, bueno, hay un montón de formas de ayudar, y si entran en nuestras redes sociales podrán verlas todas.
Que no lo hemos dicho, pero están en Tesejerague, ¿no?
Exactamente, sí.
Yo una pregunta. ¿Y les cuesta mucho el dinero para alimentarlos? ¿Conseguir pues, dinero para alimentar a todos esos animales?
Pues sí, la verdad es que sí. Date cuenta, son más de 70 animales, entre ellos burros, ovejas, cabras, que comen un montón. Y darles una buena alimentación y todos los nutrientes que ellos requieren a lo largo del mes, pues cuesta bastante dinero. Tenemos que tener en cuenta también que tenemos que un animal no es solo darle comida, son también tratos veterinarios, es limpieza, son muchas cosas. Y cuando ya termina el mes, pues nos damos cuenta que hemos gastado un montón de dinero en eso.
¿Le da mucho cariño a los animales?
Todo el rato. Están más mimados que estamos todo el día dándoles abrazos, dándoles besos, dándoles mimos. Solamente no nos quieren cuando aparecemos con una aguja para darles un pinchazo, que de vez en cuando les tocan las vacunas, pero sí, están muy mimados.
¿De dónde nace el amor hacia los animales?
Esa pregunta es súper bonita, porque la verdad es que es algo que nosotros lo llevamos dentro, bien por nuestra educación. Yo desde pequeña he tenido animales en casa, soy veterinaria y siempre he sentido esa necesidad, ¿no?, de intentar aliviarles todo tipo de sufrimiento físico, mental o social que yo pueda. Entonces, es algo que es una pasión para nosotros. Julio también es auxiliar veterinario y entonces que nos corre por las venas, ¿no? Donde haya un animal que esté sufriendo, no podemos mirar a otro lado.
Mira, ¿cómo rescatan a los animales?
Pues tenemos unos vehículos habilitados para eso. Cuando el animal es muy grande, pues a lo mejor pedimos ayuda a algún ayuntamiento, a algún transportista, que normalmente se suelen pues poner de voluntario, ¿no?, de manera totalmente altruista, para ayudarnos a hacer ese rescate. Pues lo rescatamos de mil maneras, ¿no? Muchas veces pues la llamada de un vecino, la llamada a veces del mismo propietario, que se da cuenta que no puede mantener a su animal, que no sabe, que no tiene los conocimientos, que eso la verdad que le honra, ¿no? A alguien que tiene un animal y se ha dado cuenta que no sabe cómo tratarlo, pues el llamarnos. Hay veces que simplemente los asesoramos y le explicamos cómo hacerlo y porque los tienen bien, y ya cuando se dan cuenta de que no pueden y no son capaces, pues los llevamos al refugio en muchas ocasiones.
Mira, ¿y con qué medios cuentan?
Pues contamos con nuestras manitas, con nuestra manita y nuestra voluntad y luchar siempre. Ahora pues estamos hablando con el Cabildo, ¿no?, también para que nos eche una manito, porque nos hemos dado cuenta de lo necesario que es en la isla. Entonces, pues ahí están. La verdad que estamos muy agradecidos por escucharnos, ¿no? Cuando otros no nos han escuchado, pues ellos sí nos han escuchado y vamos a ver qué sale. Seguro que algo bonito.
También contamos con la ayuda de los voluntarios, que bueno, pues vienen a echar un cable, vienen a ayudar a echar de comer, a cepillar a los burritos, por ejemplo, que es algo que si no, no podríamos dar para todo. No son muchos, pero son muy buenos.
¿Qué come los chanchitos, ¿verdad?
¿Los cerditos?
¿Qué comen?
¡Buah! Pues esos son los que más comen. Comen un montón. Mira, nosotros les damos una alimentación a base de fruta y verdura. Mucha fruta y verdura y bastantes fruterías que colaboran con nosotros, ¿no? Sí, pues ya viste lo grandes que son cuando fuiste. Después también les damos millo, les damos trigo. Entonces una alimentación bastante variada. Y les damos a veces hasta tres veces al día porque el hambre de un cerdito de eso es voraz.
Come mucho.
Come muchísimo.
No, así están.
Ya me botó el gatito, el negrito.
El gatito negrito, ¿verdad? Sí. Es amigo de ellos, es amigo de los cerditos. ¿Te acuerdas? Cuando fuiste estaba dentro del corral con ellos.
Qué valiente, ¿no?
Sí, la verdad que es muy valiente.
Yo tengo dos, una gata y un gato.
Qué bonito. Sí. Seguro que los tienes bien, ¿a que sí?
Sí. Dile cómo se llama tu gatita, Silvia.
La mía se llama Monona Lota Tifa.
Antifaz. Antifaz.
Qué nombre más chulo.
También le llaman la Tirina y le sacó unos dientitos.
Pobre.
Y que le comida brandita y...
Claro.
Y el gato es sobrino, el Julián.
Qué bonito.
Sí. Qué lindo.
Vale. Es que los perros no pueden tener muy chico lugar.
Solo los gatitos.
Mejor los gatos.
Claro, claro.
Los perros tienen mucha energía.
No, pero ese a mí, José Luis, que come como una semillita, pesota, no sé cómo es.
El pienso, ¿no? El pienso que se le da a los animalitos.
Sí, el chancho, eso. Que le cuide mejor la gente.
Eso.
Muy bien dicho.
Yo vi la noticia que mataron un perro. Antes ayer lo vi.
Es triste, ¿verdad?
Esas cosas no pueden ocurrir.
Gracias por tu palabra, sí, señor. Que lo cuide mejor la gente.
Sí.
Muy bien.
Ay, y ahora pasando a una historia no tan bonita, ¿no? ¿Nos pueden contar un poquito sobre lo de Huacal? Porque tuvo muchísimo... En los medios tuviste mucha repercusión. ¿Nos pueden contar un poquito, porfa?
Sí, por supuesto. La verdad es una historia triste, ¿no? Desgraciadamente no, la pobre Huacal no pudo salir adelante. Pero bueno, que nos sirva su historia para concienciar, ¿no?, a la sociedad, sobre todo a la isla majorera, de que tenemos que tratar mejor a nuestros animales. Huacal era una burrita que, pues, el viernes nos llamó la policía local de Tuineje, que había una burrita en el fondo de un barranco que no se podía poner de pie. Pues fuimos a verla, llevamos nuestro botiquín, nuestras cosas, le dimos los primeros auxilios allí. Y cuando llegamos nos dimos cuenta de que no se podía levantar. Tenía sus patitas traseras, pues no las podía apoyar. Estaba la pobre, había caído, no sabemos bien, como por una ladera, y tenía muchos cortes en los lados. Los cascos de sus patas, ¿no?, lo que son las pezuñas, sobrecrecidos, pero muchísimo. Y no había manera de ponerla de pie ni que caminara. Entonces, pues, decidimos llevarla al refugio y atenderla allí lo mejor que pudimos. Al final, desgraciadamente, no pudo ser. Ya que sus heridas eran, pues, irreversibles y no había manera de que sobreviviera. Tenía también hemorragias internas y estaba fatal. Le dimos mimos, eso sí, todos esos dos últimos días que estuvo allí, la tupimos a mimos, a abrazos, a caricias, la cepillamos, comió manzanas, fruta, verdura, todo lo que
intentamos
quiso.
Todo, la sí. Verdad.
Una pregunta de esta burrita. ¿Le dieron el pinchazo para matarla o dejasteis que muriera ella sola?
No, que muriera sola no, porque ya estaba sufriendo.
Y ya no se podía, ¿no?
Claro, ya no se podía, entonces pues se decidió lo que es la eutanasia.
Vale.
¿Nosotros... ¿Se sabe quién es el dueño?
No se sabe.
Por ahora no. Nosotros estuvimos, bueno, llamamos a varios veterinarios, una especialista en ecografía, que vino de forma totalmente altruista al refugio para evaluarla y hacer ecografías de las articulaciones, de todo. Estuvimos también en contacto con Pablo Almodóvar, que es un veterinario de Gran Canaria, que es especialista en caballos. Y todo el rato estuvimos en contacto con los mejores, dado que aunque somos veterinarios, pero tenemos nuestros conocimientos, llegan hasta un sitio, pues siempre buscamos más allá y buscamos a los mejores. Y tristemente las lesiones que presentaba eran irreversibles e incompatibles con la vida y le dimos una muerte digna y, por supuesto, rodeada de gente que la habíamos querido en sus últimos días y de muchos mimos, que es más de lo que habría tenido en ese barranco, tirada, deshidratada y a la intemperie.
Pues muchísimas gracias por la labor que hacen, por haber venido hoy con nosotros. Si tienen algo que comentar aparte que no le hemos haya preguntado,
quizás, pues, para también quien se quiera poner en contacto con ustedes, que nos digan cómo, qué datos de contacto.
Tenemos nuestras redes sociales a disposición de todos, que es @theanimalacademy.refugio, tanto en Instagram como en Facebook. Nuestro correo electrónico es refugiodeanimalacademy@gmail.com. También nos pueden escribir por ahí. Y sobre todo quizá el mensaje más importante es que al final las buenas acciones no hay solamente una. El trabajo que hacéis vosotros también es increíble, maravilloso, igualmente necesario. Y que si trabajamos todos de la mano es la única forma de cambiar el mundo. Así que pequeña acción a pequeña acción conseguiremos dar el valor que merece la especie humana. Aunque a veces parece que nos torcemos un poquito del camino, pero con estas cosas se nota que hay esperanza. Así que gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Pues gracias también a ustedes y les vamos a despedir con nuestra frase positiva del día, que, bueno, es una frase que ha elegido Jesús, pero que va a leer Vanessa, es una historia muy complicada.
No, porque a mí me lo mandaron el DVD.
Pero bueno, y la va a leer Vanessa y con esa frase le despedimos.
La vida y el tiempo son los mejores maestros. La vida nos enseña a valorar el tiempo y el tiempo nos enseña a valorar la vida.
Qué bonito.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Sabiduría, que no sabemos muy bien de dónde viene esta frase. Y también vamos a poner una canción, que llevamos tiempo ya sin escuchar música, que es una canción que ha elegido Jonathan, que es fan de Melendi, que es Destino Casualidad, y que también es una historia muy complicada de contar porque él no la presenta, y la estoy presentando yo. Pero bueno, pues vamos a escuchar a Melendi.
Caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle, que seguro Cupido malinterpretó.
Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no habló de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás
de esa extraña melodía.
Que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad.
Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué.
Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en qué.
La noche se hizo día, pero no se fue la luna. Se quedó a verlos apoyado en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla
todo el día.
Y cuando llegue la noche, yo
sellaré su pasión.
Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía. Que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Sin que les importe nada que suceda alrededor. Y va y la gente.
que les mira va creyendo en el amor. Dos extraños bailando bajo la luna se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad.
Despedimos nuestro programa por hoy.
Muchas gracias a nuestro técnico Ricardo Araujo. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Espero que les haya gustado este programa.
Un saludo y hasta el próximo programa de Lo Bello Que Es Vivir.
Lo Bello Que Es Vivir, un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír,
al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo Bello Que Es Vivir, la cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo Bello Que Es Vivir.
Lo Bello Que Es Vivir, en Radio Sintonía.